Hablaremos hoy de Sir Robert Dudley, y ustedes preguntarán, ¿quién es ese señor? Es un señor que hizo una expedición a El Dorado. ¿Y qué es El Dorado? Preguntarán. Bueno, ¿recuerdan ustedes aquella vieja leyenda, no? Los españoles en Quito oyeron hablar de los Zipas de Cundinamarca. Y según se contaba, allí abundaba el oro, de tal modo que había una ceremonia que se hacía, no sé si anualmente, en la que un príncipe, un rey, era puesto en forma de milanesa con polvo de oro, y después se lo sumergía en una laguna que de tanto zambullirse príncipes empolvados en oro, había adquirido una tonalidad áurea. Por otra parte, se entendía que quien estuviera la cabeza tan blanda como para hacer milanesa con un príncipe y desperdiciar ese polvo de oro era porque tenía mucho. Y efectivamente, otras informaciones complementarias decían que había en aquellos lugares templos cubiertos de láminas de oro, que la gente caminaba sobre piedras preciosas, que todos los objetos eran de oro, aún los más viles, sin que yo sepa cuáles son los objetos más viles. Decían también, ya no, esto no tiene que ver con la abundancia de oro, ¿no? Pero decían que en esos territorios no había invierno y que era una primavera perpetua y que las aves cantaban bla, 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 y que tenían un gran poder y que allí estaba el emperador de Manoa y que había incluso una montaña de oro puro que Sir Walter Raleigh dijo haber vislumbrado alguna vez. Después agregaban todavía más ya en el terreno de la exageración, decía que los hombres medían tres veces más que los que conocemos, que había cíclopes, que había quienes tenían la boca en el estómago, lo cual era al menos una forma de hacer la digestión más drástica, más perentoria, ¿no? Bien. Orellana difundió mucho esto, cuando digo Orellana me refiero a don Francisco de Orellana, que fue fundador, me parece que de Quito precisamente. Nuestro amigo von Humboldt declaró que aquellas consideraciones debían provenir del suelo que, claro, Humboldt vivió mucho después, ¿no?, cuando ya todos se habían avivado. Que el suelo que rodea el lago Parima es también una sierra, me parece a mí, que separa en algún punto Venezuela de Brasil. Bueno, pero Humboldt decía que por ahí había unas formaciones rocosas de cierto brillo y de cierta configuración que podían llegar a ser confundidas con oro y aún con piedras preciosas. Pero el caso es que todo, esta leyenda impulsó a muchísimos a buscar el Dorado en aquel territorio. Orellana fue uno de ellos, justamente, ¿no? En una expedición que, si no recuerdo mal, fue también secundada por el hermano de Pizarro, creo que Gonzalo de Pizarro, ¿no? Pizarro iba a pie y Orellana iba en bergantín por río, hasta que el río agarró tanta máquina a la corriente que no pudieron parar el bergantín, siguieron adelante y al final terminó descubriendo el río Amazonas, que ya es descubrir algo, ¿no? Fue a parar al Atlántico, desde luego, y nunca encontró el Dorado. Pero otros tampoco encontraron el Dorado y, sin embargo, no descubrieron el río Amazonas. Otros fueron Belalcázar, Jiménez de Quesada, Federman, López de Aguirre, está en la película esa que todos habrán visto, Felipe de Atem, bueno, y desde luego, Sir Walter Raleigh, aquel amigo de la reina Isabel de Inglaterra, también llamada Jean Simmons, que fue aquel que impuso el siguiente gesto. Parece que un día venía la reina Isabel y había un charco frente a ella y pues Raleigh se quitó el capote, digo la palabra capote influido por un pasodoble posterior, ¿no? Puso el abrigo sobre el charco y le dijo, pisa morena, pisa con garbo, le dijo a la reina Isabel. Bien. Bueno, cuando Raleigh estaba planeando en Inglaterra el primer viaje a las Indias para buscar el dorado, el primero de los que iba a ser él, ¿no? Ya había habido otro. Un tipo se le adelantó y eso lo puso furioso, ¿no? El tipo se llamaba Robert Dudley y le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Entonces, indignado porque él estaba preparando una expedición al mismo sitio, imagínese, ¿no? Raleigh se presentó en el palacio, pero Isabel lo obligó a esperar que Dudley hiciera su intento. Dudley era un hijo ilegítimo del conde de Leicester. Dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino, cabalgaba con donaire, y según la crónica quinta, era famoso por su balanceo en la montura. Andaba siempre con la montura ladeada. Y por ser el primero de todos que enseñó a un perro a apostarse para atajar perdices en las salidas de casa. Atajaba perdices el perro. Así como otros atajan carozos de aceituna, pelotas o incluso palos. El perro arrojaba atajaba perdices, pero no las perdices muertas que su dueño le arrojaba, sino perdices volantes que nadie le arrojaba, porque una perdiz no necesita que uno las arroje, que uno la arroje.
No corren.
La perdiz vuela incluso. Pero el perro no distingue entre un objeto arrojadizo y un vuelo.
No, es todo lo
para
mismo.
El perro, el palo vuela o la perdiz se la tiraron.
Él por las dudas va siempre.
Claro. No hay diferencia entre algo que vuela y algo que alguien arrojó para un perro.
No.
Y creo que tiene una cierta razón desde el punto de vista de un pragmatismo. Bueno, una cosa que anda por el aire, ¿qué nos vamos a detener a averiguar si alguien la arrojó o si tiene huesos huecos, peso escaso y plumas? No lo sabemos. O un motor a retropropulsión.
No, ni lo averigua el perro.
Pero al perro un avión lo tiraron, lo arrojó ahí, incluso lo corre.
Sí,
lo corre, pero poco. Pierde la fe naturalmente.
Sí.
Pasa un avión cuyo destino es Madrid.
No.
El perro lo puede correr
cuando carretera,
50 metros.
Sí.
Es decir, una porción muy muy exigua del recorrido total que hay desde aquí hasta Madrid, que es muy superior a esos 5 metros.
Cuando levanta vuelo, ahí salta un poquito el perro, pero después ya avanza.
Sí, en el último esfuerzo,
hasta Madrid.
Salta el perro queriendo atajar al avión. Él sabe que no lo va a atajar.
No, pero bueno.
Todos sabemos. Todos los que saltamos tratando de alcanzar un avión sabemos que no lo vamos a atacar, pero saltamos igual. Yo prefiero saltar y perderme un avión que atajar una herramienta.
Que no haber hecho el intento.
Yo siempre apunto aviones. Me dejan atrás, desde luego. ¿Pero que me voy a consolar con herramientas? No. Yo por menos de un Jumbo 747 no.
Bien.
No salto.
No salta.
Bueno, pero estábamos hablando de Walter Raleigh. Y mejor todavía de Robert Dudley, que le había enseñado al perro a cazar aviones. El relato más completo de la aventura americana de Dudley lo escribió el capitán Wyatt, uno de sus hombres. Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería y asimismo su mejor escudero. Dudley tenía 140 hombres a su cargo y un primer piloto temible, llamado Abraham Kendall. Había navegado este señor por las Indias con Drake 9 años antes y había participado en la destrucción casa por casa, observe usted la minuciosidad, de la ciudad de Santo Domingo. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación. Según decían, no consentía este hombre que nadie muriese a bordo. Esto al principio parece un gesto de benevolencia, pero no, él creía que la muerte de una persona a bordo traía mala suerte, por eso cada vez que alguien se enfermaba lo tiraba por la borda para que se muriese lejos del barco. Bueno, Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria, al norte de Venezuela. La primera noche después del desembarco temieron un ataque de españoles o de indios. De golpe los centinelas dieron una alerta. Creían que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. en realidad se habían encontrado por primera vez con las luciérnagas. Dice el cronista que existía allí cierta especie de mosca que aparecía de noche y que parecía, las cuales parecían fósforos encendidos. Una especie de anacoluto también, hay que reconocer, ¿no? Cierta especie de mosca que parecían, es un anacoluto. Eran las luciérnagas, los bichos de luz que sorprendieron muchísimo a aquellos hombres, como nos sorprenderían a nosotros hoy, cuando ya no hay luciérnagas en ninguna parte. En ninguna parte hay luciérnagas. Yo conocí un mundo en que a la noche había como unos suspiros luminosos que andaban por ahí. Ya no hay en ninguna parte. No importa, ¿no? Quiere decir que en Europa no había luciérnagas. A este descubrimiento hemos de agradecer, entre muchísimas cosas, la canción El día que me quiera, ¿no? Bien, luego de recorrer lo que sería la Guayana, Dudley capturó a un indio que hablaba español y que se hacía llamar Baltasar. No hablaba español por haber recibido el don de lengua, sino por haberlo aprendido algún español. Le preguntaron por el Dorado. Bueno, primero no quiso hablar, después lo amenazaron de muerte y Baltasar accedió a llevarlo. Y yo lo voy a llevar. ¿Qué es lo que suelen hacer todos aquellos a quienes uno amenaza de muerte? Se inició una marcha espantosa, convenientemente espantosa. En determinado momento viajaban a través de un riachuelo obstruido con árboles caídos y detritos vegetales. Baltasar se ofreció a correr algunos obstáculos y, aprovechando un descuido, huyó en medio de la espesura. Inmediatamente el objetivo dejó de ser la búsqueda del Dorado, objetivo que fue cambiado por el de buscar algún camino que los pusiera a salvo, ¿no? Encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Se limitaba a señalar y a decir Paracoa. Intentaba mostrarles el camino de vuelta hacia el mar, al golfo, pero no le hicieron caso. Paracoa, en el idioma de aquel indio del que estamos, seguramente quería decir, europeos que buscáis el Dorado, abandonad esa desatinada empresa y recorrer el camino del Golfo de Paria, que es precisamente el que estoy señalando con mi dedo derecho. Todo eso quería decir la palabra Paracoa, pero los españoles, indoctos como eran, no se dieron cuenta. Dudley y sus hombres anduvieron 2 meses en medio de la selva, comiendo raíces y bebiendo agua de cocos. Lo único que hicieron fue buscar riachos, seguir la dirección de sus aguas hasta desembocaduras mayores, y así consiguieron llegar hasta una corriente grande que los devolvió al mar. Cuando llegaron a donde habían dejado los barcos, vieron a otro barco que era de Plymouth. Su llegada unos días antes envalentonó a Dudley, no sé por qué la llegada de un barco procedente de Plymouth puede envalentonar a alguien. Pero el caso es que tentó a estos recién llegados a una nueva expedición. Ahora que estamos acá, ya que ustedes acaban de arribar, ¿por qué no vamos de nuevo en busca del Dorado? La verdad es que había que tener una creencia muy fervorosa para salir de nuevo, después de estar a punto de morir en la selva, ¿no? Bueno, pero hay que pensar también en la degradación que implicaba el regreso de un noble inglés a Londres sin haber encontrado nada. Hubo entonces una nueva salida. Se encontraron con 4 indios esta vez, que como Baltasar los llevaron hasta determinado punto, después huyeron. Me parece que esa era la estrategia de los nativos de aquel lugar. Te llevaban hasta cualquier parte y después salían rajando. Es una costumbre que ha seguido a través de los años. Yo recuerdo una época en que me paraba en la esquina con unos amigos y cuando alguno preguntaba por ejemplo, la Avenida General Al Paz, le decíamos cualquier dirección. Sí, haga 17 cuadras para allá. Inventábamos calles. Busque calles con los nombres de algunas, sí, de algunos de
los otros,
claro. Busque la calle Ingeniero Monfigli y métale derecho a la izquierda. Lo curioso es que algunas de esas calles inventadas ahora son realidad.
No, claro,
porque
no.
En el Gran Buenos Aires acostumbran a ponerle el nombre de vecinos.
Claro.
Que a los que la muerte empezó a ser más dignos, ¿no? Del proserato. Hay en el casero de tantos lugares. Algunas calles tienen nombre de tipo que yo he conocido. Algunos de ellos, unos viejos sinvergüenzas.
Medio carcamanes.
Amigos de mi abuelo que eran insoportables, No les quiero nombrar, ¿no?
He muerto.
No. Y ahora son una calle, van a...
¿En, bueno. cuál, ¿en cuál me decía que tenía que doblar? ¿En cuál era?
El ingeniero Bonfigli, que no hay ninguna.
Ah, bueno.
El caso es que los indios le hacían esto a Dudley. Lo mandaban a buscar la calle Ingeniero Bonfigli. En verdad, la expedición de Dudley tuvo éxito en un sentido. Comprobó que el dorado no existía. Esa fue la comprobación que él hizo. Pero no le creyeron. Para el reino, la única comprobación válida era la de la existencia y ocupación de la ciudad del oro. No valía comprobar que
lo encontraron.
Bueno, no haber encontrado absolutamente nada, que era la única posibilidad, ya que lo que buscaba no existía, agrió la vida noble de Dudley. Cuando regresó a Inglaterra, fue rechazado en la corte por ineficaz y se exilió en Italia. Y entonces el Walter Raleigh se alegró e inició su viaje, que terminó del mismo modo que el de Dudley, si es que no peor. Dudley utilizó en Italia los honores que le... o recibió en Italia los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico y perseguidor de cuantos herejes ingleses pudo encontrar. En realidad lo que quería perseguir era ingleses. Pero como ser inglés no era un delito y ser hereje sí, aprovechó y persiguió herejes ingleses. Con los años pasó a formar parte de la nobleza italiana y ofreció su lealtad únicamente a Florencia. Sus obras de navegación, publicadas en Italia cuando tenía 72 años, estaban dedicadas al gran duque de Toscana. Esa dedicatoria se repitió en el mapa de la Guayana, adornado con barcos e indios desnudos y con una toponimia en italiano. Eso es gracioso, ¿no? Robert Dudley murió en Italia, pero aquí viene un detalle central. Murió esperando que nadie encontrara el dorado. O sea, no esperaba que lo encontraran, sino que no lo encontraran. De modo que cada vez que le llegaban noticias de algún nuevo desastre, de algún viaje que había fracasado, y eran muchos, ¿no?, ofrecía un baile y un banquete para festejar que nadie hubiera encontrado aquel sitio, lo cual hubiera certificado su ineficacia. Otra vez, eso me parece muy lindo. Debían ser muy animados aquellos bailes en donde se brindaba por el fracaso ajeno.
Sí, debe tener una calle en Caseros el hombre.
Seguramente. Seguramente. Bueno, si tuviera Rolón, le preguntaría yo a quién podríamos dedicar esta charla. A mí se me ocurre Amado Nervo, porque... está relacionado con esta charla. Usted se preguntará cómo. Bueno, qué sé yo, no sé. Por haber inspirado El día que me quiera, ¿no? Y las luciérnagas. Que se parecen rayos misteriosos.
Sí.
Bueno. Pero también... no sé. Porque... Raleigh, pobre, que terminó mal. Raleigh terminó mal también porque se enemistó con la reina, pues no anda a saber por qué, y terminó pagando con su libertad primero y su cabeza después, justamente la inexistencia del dorado. Si el dorado hubiera existido, otro gallo hubiera cantado.
Claro.
Hubiéramos estado todos mucho más felices. Fue una pena.
La reina también, ¿no?
La reina también. En realidad... si muchas de las cosas que no existen existieran, viviríamos en un mundo mejor. José Narosky.
Oh. Este que era raro.
Vamos a escuchar, ya que se trata de algo relacionado con el oro, pero también con el engaño. Escucharemos lo que es para mí la suma del oro y el engaño, de la ausencia de oro y el engaño, que es una falsa moneda. y escucharemos a la estupenda Lolita Torres en esta canción, una de las canciones más célebres del repertorio español, que es esta, Falsa Moneda. Adelante.
Hemos escuchado a Lolita Torres interpretando Falsa Moneda.